noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 17 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues anoche se da a conocer de parte de la vocera de la Casa Blanca que la reunión bilateral que sostendría la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo Donald Trump quedó cancelada luego de que el mandatario estadounidense decidiera regresar a su país ante la tensión que se vive allá en el Medio Oriente en este intercambio de bombardeos entre Israel e Irán. Pero mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra allá en Canadá, en donde va a participar como invitada a la cumbre del G7. Este martes sostendrá un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con los líderes de Alemania, India y también de la Unión Europea. Mientras tanto, allá en Israel, en el Medio Oriente, Israel e Irán mantienen por quinto día consecutivo el intercambio de ataques y contraataques, los cuales ya alcanzaron algunas zonas civiles. El subsecretario de Estado de la Unión Americana, Christopher Landau, informa que su país prepara una serie de acuerdos con México para aumentar la cooperación en materia de seguridad y también en el combate a los cárteles de la droga. El subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, informa que del 21 de enero a la fecha se ha recibido más de 56,000 connacionales repatriados desde la Unión Americana. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros advierte que las operaciones del sector podrían detenerse, esto a partir del próximo mes, del mes de julio, debido a las deudas acumuladas de Pemex y que superan ya los 400,000 millones de pesos, esto tan solo en el primer trimestre de este 2025. ¿Qué tal las lluvias de ayer? Vaya, pues estas precipitaciones provocaron varias inundaciones en diversos puntos aquí en la Ciudad de México, como Periférico, Viaducto, también en Paseo de la Reforma y bueno, pues en el Estado de México también se registraron afectaciones en municipios como Tlalnepantla, Naucalpan y Coacalco. Para este martes aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado con lluvias fuertes durante la mayor parte del día y las autoridades, bueno, pues han activado la alerta roja en al menos 3 alcaldías y en el resto hay alerta naranja por lluvias. La Guardia Nacional activó el plan DN3 para asistir a la población afectada del estado de Guerrero debido al desplazamiento de la tormenta tropical Dalila. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México entregó las constancias de mayoría a los 137 ganadores de la elección del Poder Judicial local. Las investigaciones sobre el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas allá en Oaxaca, bueno, pues dicen hasta este momento que por lo menos 5 personas habrían participado en este crimen ocurrido, ya se lo comentábamos ayer, el fin de semana en el interior del edificio de gobierno de esa localidad. Mientras tanto, allá en Nuevo León, los integrantes del grupo musical Los Juniors de Monterrey y su chofer fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían al municipio de General Terán. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, Le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que ayer por la tarde-noche, pues la vocera de la Casa Blanca da a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido regresar a abandonar cumbre del Grupo de los Siete allá en Alberta, en Canadá, y regresar a su país. Esto pues para atender esta situación tan compleja que se vive allá en el Medio Oriente por los bombardeos entre Irán e Israel. Y con esto, bueno, pues quedó cancelada la reunión que sostendría el día de hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así lo dijo el presidente de los Estados Unidos.
Miren, Irán debería haber firmado el acuerdo. Si eso ayudara a traer a Irán a la mesa de negociaciones, garantizaría que Estados Unidos no se involucraría militarmente. Creo que Irán básicamente está en la mesa de negociaciones. Quieren llegar a un acuerdo y en cuanto me vaya de aquí, haremos algo. Pero tengo que irme. Tengo, ya saben, este compromiso.
Bueno, poco antes de este anuncio, el presidente Trump había advertido a través de sus redes sociales que los habitantes de Teherán, la capital de Irán, una ciudad de casi 10 millones de personas, debían evacuar. Según la cadena Fox News, el republicano convocó al Consejo de Seguridad Nacional y pidió preparar la sala de crisis de la Casa Blanca para examinar la situación que se vive allá en el Medio Oriente. Mientras tanto, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum continúa allá en Canadá. El día de hoy estará participando en esta cumbre del G7 como invitada especial y estará pues sosteniendo una serie de encuentros. Estará con el primer ministro de Canadá, el anfitrión Mark Carney, así como con los líderes de Alemania, la India y también de la Unión Europea. Y vámonos justamente hasta Canadá. Allá está Israel Aldave, enviado especial de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Israel, te saludo, buen día.
Vaya que se descafeinó este encuentro de carácter mundial. No solamente se cancelaron ya estas reuniones, sino también, por supuesto, la que se tenía programada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien salió de este hotel donde nos encontramos y justamente dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que se iba a reprogramar este encuentro en una próxima fecha que va a tener que acordar el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente con parte del equipo justamente del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump dijo que se justifica justamente pues este retiro del mandatario norteamericano por la grave situación que se vive en Medio Oriente. Hizo votos la presidenta de nuestro país para que este conflicto no siga escalando y se pueda preservar la paz ante todo.
Pues él toma la decisión de retirarse, canceló su agenda de mañana porque hay una situación muy tensa que todos conocemos entre Irán e Israel. Hemos visto las publicaciones que él hizo.
¿Comprensible esta situación?
Pues más bien hacemos votos por la paz, porque que no se agudice el conflicto, que de por sí ya es muy grave.
Sí,
¿no?
Sí,
con el primer ministro canadiense hablarán sobre el
sí, hablaremos sobre la relación México-Canadá. En la llamada que tuvimos, él planteó que fortalezcamos nuestras relaciones económicas.
Sí, ahora tenemos que ir.
Evidentemente, ya me voy.
Las palabras de la presidenta de México, quien a pesar de este pues, retiro de Donald Trump, la estrella de esta cumbre que se realiza en Kanakaskis, aquí en Canadá, la presidenta Sheinbaum Pardo va a sostener diversos encuentros bilaterales y trilaterales mañana cuando llegue justamente a esta exclusiva villa aquí en las rocallosas de Alberta. La presidenta va a encontrarse, por supuesto, con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien es el anfitrión del encuentro con el canciller alemán. Una reunión trilateral con los representantes de la Unión Europea y también estará dialogando con el primer ministro de la India. Diversos acuerdos son los que se esperan de estas reuniones bilaterales y trilaterales, pero también va a participar en la reunión plenaria en la ahora cumbre de los seis, ya que Trump no está, va a estar representado, por supuesto, por funcionarios de su administración, pero Donald Trump, que vaya polémica que causó desde su llegada, pues simple y sencillamente vino, cenó, y se fue. El reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Israel. Y bueno, por cierto, Israel Aldave, enviado especial de Grupo Fórmula ya a Canadá, pues cubriendo esta cumbre importante del G7. Sí, bien lo comentaba Israel. Bueno, ya ahora es G6, ¿no? Porque pues el presidente Trump decidió regresar a los Estados Unidos. Ayer la presidenta Sheinbaum se reunió con integrantes del Consejo Empresarial de Canadá interesados en invertir en nuestro país, y más tarde los líderes del G7 emitieron una declaración conjunta sobre los recientes acontecimientos entre Israel e Irán. Afirmaron que Irán nunca podrá tener una arma nuclear. Además, el bloque económico integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos también, bueno, pues instó a que la resolución de la crisis iraní conduzca a una mayor distensión de las hostilidades en Medio Oriente, incluido un alto el fuego allá en la franja de Gaza. Mientras tanto, Israel e Irán mantienen por quinto día consecutivo el intercambio de ataques y contraataques, los cuales ya alcanzaron algunas zonas civiles. Israel bombardeó la sede de televisión pública iraní en Teherán, afirmando que se usa con fines militares. Además, emitió una orden de desalojo obligatorio ante nuevos ataques en Teherán. Y sí, este misil que cayó en la televisora estatal allá en Irán, estaban transmitiendo en vivo y esto, bueno, pues sí, salió al aire en el momento en el que pues escucha un estruendo y la conductora que estaba en ese momento tuvo que abandonar pues las instalaciones. Y al respecto habló el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
No me sorprende que quieran rendirse así, porque les estamos dando un duro golpe. Claro que quieren parar y seguir construyendo las máquinas de la muerte, tanto el arma nuclear que amenaza nuestra existencia como los misiles balísticos. Tenemos la obligación de eliminar estas dos amenazas. Si es posible lograrlo de otra manera, adelante. Pero les dimos una oportunidad, 60 días. Durante ese tiempo, mientras trabajaban en el acuerdo con Estados Unidos, el ayatolá, el dictador de Irán, buscaba maneras de destruir a Israel.
Y bueno, a la par, los ataques iraníes vulneraron el domo de hierro de Israel. Los misiles y drones impactaron en algunas ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, dejando al menos 23 personas muertas. Al respecto habló el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
La respuesta legítima y contundente de la República Islámica de Irán hará que el enemigo lamente sus insensatas acciones.
Y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los mexicanos que se encuentran en las zonas afectadas por este conflicto en Medio Oriente seguir las indicaciones de las autoridades y extremar precauciones. La Cancillería informa que hasta el momento la población mexicana registrada en la región está bien y mantiene contacto con la Embajada de México en Irán y también la Embajada de México allá en Israel. Y bueno, hubo declaraciones del subsecretario de Estado de la Unión Americana, Christopher Landau, quien estuvo la semana pasada en México y se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues Christopher Landau dijo que su país ya está preparando una serie de acuerdos con México para aumentar la cooperación en el combate a los cárteles de la droga y también en materia de seguridad. Vamos con David Galván, él tiene más información sobre esta nota. David, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te platico que el vicecanciller estadounidense Christopher Landau aseguró que salió optimista de la reunión que sostuvo la semana pasada con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch y otros miembros del Gabinete de Seguridad respecto a la manera de trabajar de la mano y mejorar en el combate al crimen organizado desde ambos lados de la frontera. En conferencia de prensa virtual, el ex embajador norteamericano en nuestro país estimó que va a haber mayor cooperación que nunca en la lucha binacional contra los cárteles y el tráfico de drogas. Tras su gira por México, Guatemala y El Salvador, Landau señaló que los temas principales que abordó con los representantes de estas naciones fueron la migración, el desarrollo, la cooperación económica regional y la seguridad. Por otra parte, a pregunta expresa de un reportero, negó la versión difundida por la agencia Reuters respecto a que Washington está realizando una investigación sobre políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico. Respecto a la posible visita a México de Marco Rubio, el secretario de Estado de la administración de Donald Trump, el vicecanciller Landau aclaró que aún no hay una fecha programada, si bien la intención sería que otros funcionarios de la Casa Blanca acompañen a Rubio en su viaje a México. Esa es la información, Juan Manuel. Excelente mañana para todos.
Gracias, David. Igual para ti un fuerte abrazo. Y vámonos ahora con Sara Pablo, porque ayer se dieron a conocer cifras sobre las ventas de tiendas iguales de los miembros de la ANTAD. Esto para el mes de mayo. Y la verdad es que, bueno, pues al parecer hay buenas noticias. Sara, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó un incremento de 2 dígitos en las ventas en el mes de mayo. En el quinto mes del año, las ventas ascendieron a 146,700 millones de pesos y en los primeros 5 meses el acumulado es de 640,000 millones de pesos. La ANTAD dio a conocer que en términos nominales, las ventas en mayo mostraron una variación positiva de 10.3% en el caso de tiendas de más de un año de antigüedad, mientras que si se incorporan aquellas tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 13% respecto al mismo mes del 2024. La comercialización en las tiendas de autoservicio tuvo un aumento hasta de 5.8% si se considera a todas las tiendas. En las departamentales se reportó un incremento de hasta 27.1% y en las especializadas subió un 6.6%. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros en la primera jornada de esta semana? Ayer el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 32 centavos a la compra y en 19 pesos con 37 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó operaciones con una pérdida de 0.68%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones concluyó con un avance de 0.75%. El Nasdaq también arriba, 1.52%, y el Standard & Poor's con ganancia 0.94 puntos porcentuales. Allá en los en Asia, los mercados pues ya concluyeron operaciones y concluyeron de manera mixta. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 87 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer la máquina del Cruz Azul anuncia la contratación del argentino Nicolás Larcamón como su director técnico para el torneo Apertura, que inicia en el mes de julio. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, Cruz Azul ha presentado a Nicolás Larcamón como su nuevo estratega de cara a la Apertura 2025 de la Liga MX. El argentino asegura que es el reto más importante en su carrera. En el Mundial de Clubes, Chelsea terminó venciendo 2-0 a Los Ángeles FC, en tanto que Benfica terminó empatando a 2 con Boca Juniors. El día de hoy, Rayados de Monterrey debuta nada más y nada menos que contra el Inter de Milán. En la NBA, el Thunder de Oklahoma puso a la serie final 3-2 a su favor sobre los Pacers de Indiana, en tanto que en la MLB, Shohei Ohtani volvió a lanzar después de casi 2 años y lo hizo ante los Padres de San Diego, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues es hora de saludar al auditorio que nos sigue a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Al usuario Munex Munex nos dice que feliz martes, igual usuario Munex Munex. A Víctor Conde desde Tlaxcala, Raúl Reynoso, un fuerte abrazo, Raúl, hasta allá, hasta Mexicali, en Baja California. El usuario Pumitas también se está reportando. Mireya Romero desde Querétaro, desde San Juan del Río. Alberto Beltrán, Luz Núñez y Dora Sáenz, a todos ustedes un fuerte abrazo y gracias por seguirnos a través de la transmisión de este espacio informativo en YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y bueno, pues, ¿qué tal le fue ayer de las lluvias, los estragos que provocaron estas precipitaciones pluviales en diferentes puntos, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México? Porque bueno, pues vaya inundaciones, ¿no?, que se registraron en algunas vialidades, como el anillo periférico, también el viaducto Miguel Alemán y en Paseo de la Reforma, la Central de Abasto. Bueno, pues no sé si tuvo oportunidad de ver cómo pues estaba la situación tan compleja en materia de inundaciones. Pues sí, la verdad es que sí, estuvo complicado. También en el Estado de México, estas precipitaciones pluviales dejaron severas afectaciones en municipios como Tlalnepantla, Naucalpan y Coacalco. Lisbeth Hernández estuvo pues justamente muy atenta al desarrollo de esta situación que se registró, repito, situación muy compleja, pues después de que se registraron estas fuertes precipitaciones pluviales. Lisbeth, te saludo, adelante, buen día.
Me da mucho gusto saludarte esta mañana de martes. Esta mañana de martes, después de unas lluvias bastante intensas, la tarde de ayer comenzó a llover muy temprano de manera generalizada en la Ciudad de México y todavía el pronóstico indica que las tormentas seguirán al menos el resto de esta semana, así que hay que tomar previsiones. Pero sin duda, pues de las alcaldías más afectadas, como te comento, aunque llovió de manera generalizada, de las alcaldías más afectadas, como siempre, Iztapalapa, lamentablemente, y en esta ocasión también Azcapotzalco. Por la parte de Iztapalapa, la calzada Ermita Iztapalapa, la calzada Ignacio Zaragoza fueron también las que más se inundaron, pero en esta ocasión también la central de abastos sufrió inundaciones de consideración. El área de frutas y verduras, la zona de frutas y verduras, lucía completamente inundada. El agua alcanzó pues un nivel bastante alto y por supuesto los comerciantes de esa zona son los más afectados. Por parte de la alcaldía Azcapotzalco, la colonia El Rosario, la unidad habitacional El Rosario, fue de los puntos más afectados con inundaciones y encharcamientos. Tanto fue así que incluso el Ejército y la Guardia Nacional activaron el plan DN3, que como sabemos, pues es para atención a desastres, como en este caso las inundaciones, por lo que pues los servicios de emergencia acudieron hasta este punto de la alcaldía Azcapotzalco para auxiliar a la población, para auxiliar a los vecinos de esta zona ante estas inundaciones. Pero también otro punto que hay que mencionar es la alcaldía Álvaro Obregón, porque pues debido a las fuertes lluvias la presa San Francisco estaba a su máximo nivel, pero no nada más de aguas negras, sino también de basura. Hay mucha basura en esta presa, es por eso que también pues las autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaban en alerta, asistieron a este punto para tratar de desfogar, sacar basura y tratar de desfogar esta presa para evitar un desbordamiento. Sin embargo, también pues en la alcaldía Álvaro Obregón, en este mismo punto, ocurrió un deslave en un barranco también a consecuencia del reblandecimiento por las lluvias. Esto ocurrió en la calle Rosa Escondida de la colonia Lomas de Puerta Grande. Por supuesto, seguimos al pendiente de las calles y de las tormentas el día de hoy.
Así es, Lisbeth, muchísimas gracias por tu reporte. Y también en donde se activó el plan DN3 para asistir a la población afectada fue en el estado de Guerrero, esto debido al desplazamiento de la tormenta tropical Dalila, que dejó a su paso pues fuertes lluvias en diversas regiones de esta entidad. Maru Rojas, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Dalila, a su paso por el Pacífico, afectó a diversas entidades, pero dadas las afectaciones por la densidad poblacional, regresa el ejército a implementar el plan DN3E, que es el plan contra desastres naturales en su fase 3 especial, que ahora pasa a su fase de auxilio luego de las intensas lluvias que continúan en el estado, sobre todo en las costas de Guerrero. Con el lema "Nuestra prioridad eres tú", de nuevo el ejército mexicano y elementos de la Guardia Nacional son los que aplican este plan de N3E en su fase de auxilio mediante reconocimientos terrestres, remoción de escombros para despejar vías de comunicación por las afectaciones del paso de esta tormenta tropical Dalila, y en el estado de Guerrero con el apoyo de elementos incluso de la Fuerza Aérea Mexicana. Ayer por la tarde se habló de un posible plan de N13 para el Valle de México y algunas demarcaciones de esta capital, aunque aún no es oficial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estaremos pendientes. Juan Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, con este reporte, repito, se activa el plan de N3 allá en el estado de Guerrero. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México para este martes, bueno, pues se pronostica cielo nublado con lluvias fuertes durante la mayor parte del día, y ante esta situación las autoridades han activado alerta roja en 3 alcaldías, que son Azcapotzalco, Coyoacán y Gustavo A. Madero, y en el resto hay alerta naranja, esto repito, por el tema de la lluvia. Al respecto habló Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Hasta el momento, la estación meteorológica Estadio Azteca ha sido la que ha registrado los mayores valores de lluvia, 41 milímetros, lo que significa 41 litros por metro cuadrado de lluvia. Para mañana se espera que las condiciones sean similares, lluvias fuertes entre 25 y 50 milímetros, con posible actividad eléctrica y caída de granizo, y vientos fuertes con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Extreme sus precauciones. Repito, alerta roja en Azcapotzalco, Coyoacán y Gustavo Amadero por las pronóstico de lluvias este martes, y alerta naranja en el resto de las alcaldías. Y bueno, pues la temperatura mínima aquí en la capital de la República estará oscilando entre los 13 a los 15 grados y la máxima entre 20 a 22 grados centígrados. Y allá en Oaxaca se da a conocer que al menos 5 personas habrían participado en el asesinato de Lilia Gema García, la presidenta municipal de San Mateo Piñas, crimen ocurrido el fin de semana en el interior del edificio de gobierno de dicha localidad. Al respecto habló el fiscal estatal Bernardo Rodríguez.
Una denuncia que sabemos está en FGR, por ella había denunciado fraude en el apoyo del huracán Agata, pero también dos denuncias que sí están en el ámbito estatal, una de ellas por 132 mil pesos. También está de denuncia por falsificación de su firma, también del año 2024.
Bueno, pues ahí las declaraciones del fiscal del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que luego de cancelar 16 conciertos a finales de diciembre a raíz de un linfoma cerebral primario que le fue diagnosticado, pues Rafael está de regreso en los escenarios con un espectáculo en Mérida, en España, donde interpretó alrededor de 30 temas. Este concierto pues marca el inicio de su nueva gira titulada Rafaelísimo, que lo llevará por algunas ciudades allá en la península ibérica. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Del 21 de enero que comenzó la estrategia a la fecha, hemos recibido con calidez y humanismo a más de 24.082 de nuestras paisanas y nuestros paisanos en estos centros de atención, a quienes se han brindado más de 236.818 servicios. Hemos entregado más de 92.246 raciones de alimento.
Es la voz del subsecretario de Gobernación Arturo Medina. Ayer informaba que del 21 de enero a la fecha en México, bueno, pues hemos recibido a más de 56.000 connacionales que han sido pues repatriados desde los Estados Unidos. De este total, 24.000 han sido atendidos en los centros de atención fronterizos y más de 12.000 llegaron vía aérea a AIFA y también al aeropuerto de Villahermosa allá en Tabasco. Rápidamente, Jorge Arturo Flores Salinas nos pregunta a través de YouTube si hay alguna noticia sobre la posible reapertura de los tribunales aquí en la Ciudad de México. No, lamentablemente, Jorge, no hay fecha todavía para que puedan regresar a laborar en estos en los tribunales. Fíjese ya la protesta de los trabajadores de confianza y sindicalizados del Poder Judicial aquí en la Ciudad de México. Continúan y ya cumplen 3 semanas consecutivas, lo que ha afectado a un total de 200.000 usuarios y ha paralizado la impartición de justicia, pues no se han realizado audiencias ni se han resuelto conflictos, sobre todo en lo familiar, donde el rezago se refleja en un total, fíjese nada más, 15.000 expedientes sin ser revisados solo durante estas 3 semanas de paro laboral. ¿Qué piden? Bueno, pues están los trabajadores sindicalizados y de confianza, están exigiendo aumento salarial, así como mejores condiciones laborales y elección libre de la dirigencia sindical. Entonces, bueno, pues no, lamentablemente no hay fecha para la reapertura o que regresen a laborar en los tribunales de justicia aquí en la capital de la República Mexicana.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 17 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Puede que sí, puede que no. ¿Quién lo sabe? El hecho concreto es que la reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump se cayó. Habrá quienes digan que es una lástima que no se pudiera dar el encuentro bilateral, pero también hay quienes respiran aliviados de que la presidenta no tuvo que lidiar con el mandatario que es más inestable que un isótopo de plutonio. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Trump se fue de la cumbre del G7 de manera intempestiva para jugar a la guerra en Medio Oriente. O golf, ya se sabrá. Por lo pronto, no hubo encuentro, ni foto, ni post en redes sociales con el apretón de manos. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? Tal vez ambas, porque una reunión entre los dos presidentes podría haber reforzado la buena opinión que tiene Trump de Sheinbaum. Pero también es posible que le hiciera un desplante en público o se expresara del encuentro de forma despectiva tras concluirlo. Por eso, ni buena ni mala suerte. Lo único cierto y claro es que no hubo reunión. Lo demás, el tiempo lo dirá. Bueno, también será necesario mucho trabajo diplomático, comercial y de seguridad. Quizás librarse de Trump fue un respiro. Quizás fue una oportunidad perdida. Ni euforia ni tragedia. Como le gusta decir a la presidenta, serenidad y paciencia.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En lugar de desalojar a los invasores de viviendas, el Infonavit los premiará vendiéndoselas baratas. El director Octavio Romero reconoció ayer que López Obrador prohibió los desalojos de viviendas invadidas. Ahora se las venderán a los invasores a un precio muy económico. ¿Y los derechos de los propietarios? Esos no importan.
Kiosco, en el Universal.
Nos comparten que en Oaxaca el triunfo electoral de Hugo Aguilar Ortiz como ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacudió a Morena en el estado. Nos indican que uno de los que podría quedar más fortalecidos es el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero un tanto distante al grupo político del actual gobierno estatal, por lo que don Adelfo podría hacerse de una base importante de simpatizantes y abrir una nueva opción de cara a la próxima elección para gobernador en 2028, a pesar de que solo será para un periodo de 2 años. ¿Qué tal?
Bajo reserva, en el Universal.
Con serenidad y paciencia, nos dicen, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió la noticia de que la primera reunión cara a cara que tendría en Canadá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7, se había cancelado. En el círculo cercano a la presidenta señalan que para esa reunión se tenían listos informes que destacan una serie de logros que buscan presentar un México más seguro, más fuerte económicamente y con un manejo migratorio ejemplar. Nos hace notar que aunque la bilateral con Trump era un plato fuerte de la gira, pues en la agenda común hay temas de máxima importancia, también es relevante la oportunidad que tendrá hoy la mandataria mexicana de pronunciar un mensaje en la plenaria de la cumbre del G7 y atender las reuniones bilaterales con los líderes de Canadá, India, Alemania y el Consejo Europeo. Ya será otra ocasión en la que Sheinbaum y Trump se vean de frente.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que en el cuartel general del PAN ya suenan los acordes de José José, porque el amor con el PRI se está acabando. Nos cuentan que los azules, con la mira puesta en 2027, estarían ya considerando dejar plantado a su viejo socio tricolor para buscar una nueva aventura electoral con Movimiento Ciudadano. En la sede nacional panista hay quienes ven con buenos ojos una alianza con los naranjas, que desde 2021 no han dejado de crecer. Eso sí, nos aseguran que si se da el romance, los que pondrán las condiciones serán los de MC. Y en el PAN, lo saben.
La quinta transformación, de Darío Celis, en el Heraldo de México.
Sigue Guerrero con buenos promedios de ocupación hotelera. En el fin de semana pasado, sus destinos turísticos registraron un promedio general de ocupación hotelera de 61.6%, siendo el más visitado Acapulco con 60.2%. En tanto, el binomio de playa de Ixtapas y Guatanejo reportó una ocupación general de 69%, mientras que Taxco de Alarcón tuvo 61.8%. El festejo del Día del Padre y eventos que forman parte de la agenda que ha impulsado la gobernadora Evelyn Salgado, como el 24 Congreso Mexicano de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas en Acapulco, el primer reto Thunder Bikers en Ixtapas y Guatanejo, así como la exhibición de autos exóticos Iconic Ride en la Plaza Borda de Taxco de Alarcón, que se realizaron en días pasados, dieron como resultado un exitoso fin de semana para el turismo guerrerense.
Trascendió en Milenio.
Que el conflicto del Poder Judicial de la capital llegó este lunes a la Secretaría de Gobernación que encabeza Rosa Isela Rodríguez. Y como si no fuera suficiente el paro que se vive en la institución, ahora un grupo de trabajadores pidió la intervención federal para la elección sindical, pues acusan que la convocatoria para inscribirse en el proceso de renovación de la dirigencia estuvo amañada y solo pudo registrarse el actual líder y su planilla.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer informé, es falso que el fiscal Alejandro Gertz Manero esté hospitalizado. Esta mañana hablé con él a su oficina y está bien. Luego se dio a conocer un documento interno del hospital ABC, donde refiere que se hizo una revisión, lo que hace periódicamente, y salió bien. Por la noche volví a hablar con él. A los 85 años, una persona que se hace un cateterismo no está al día siguiente en su oficina. Y él estaba ahí, donde hay quienes no lo quieren.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
¿Qué fue lo que hizo que el expresidente estadounidense Donald Trump anunciara ayer por la tarde su regreso intempestivo a Washington cuando no había cumplido siquiera 24 horas de haber llegado a Canadá para participar en la reunión del G7? Esa era anoche la pregunta fundamental para tratar de entender el curso que podría tomar la geopolítica mundial y que al cierre de esta edición permanecía sin respuesta. Lo hizo para ser parte de un acuerdo que pondría fin a la escalada militar entre Israel e Irán, o al contrario, para entrar en la guerra del lado de los israelíes, apoyando su campaña para acabar con el programa nuclear del régimen iraní, que mediante un arma que ellos no tienen, una bomba revienta búnkers de 14 toneladas de peso, conocidas como MOP, capaz de penetrar y destruir el sitio subterráneo de enriquecimiento de uranio que tiene el régimen iraní en la localidad de Fordow, protegido por una gruesa capa de cemento reforzado. Lo cierto es que la partida de Trump nada tuvo que ver con un desaire a la presidenta Claudia Sheinbaum, como se decía en las redes sociales. Incluso se festejaba, después de que la Casa Blanca confirmó su regreso, minutos después de que él mismo posteó un misterioso llamado a que todo el mundo evacuara Teherán, una urbe de 16 millones de habitantes.
Confidencial en El Financiero.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, de plano responsabilizaron a la Presidencia de la República de frenar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. En la Junta de Coordinación Política argumentan que hay 5 iniciativas clave que tienen que ver con la operatividad de la reforma del Poder Judicial. Por ejemplo, pues sí, yo esperaría que ya no las manden para estar en aptitud de convocar al periodo extraordinario, confirmó el presidente de la Junta, Ricardo Monreal. O sea, no hay nada seguro.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Aunque fue cancelada de último momento la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump en Canadá, la mandataria mexicana tendrá importantes encuentros bilaterales este martes con representantes de India, Canadá, la Unión Europea y Alemania. Sumado esto a su intervención en la plenaria de la cumbre del G7, donde se espera un pronunciamiento muy relevante.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Es buscar regularizar a estas personas. De que evidentemente no son derechohabientes, pero que sí podrían recibir un arrendamiento con opción a compra para que ya se queden con las viviendas.
Si los dueños de esa vivienda quieren recuperar las estacas que están viviendo y se recupera para los dueños.
Sí, en el caso de de quienes pudieran estar todavía como dueños, lo que estamos haciendo es reprogramando su crédito, reestructurando su crédito para que se quede con la vivienda que él tiene. En el caso de que tuviesen esa vivienda, lo que se vería es cómo le reponemos la vivienda.
Bueno, pues es la voz del director del Infonavit, Octavio Romero. Ayer dijo que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se estará buscando que personas, fíjese nada más, que personas que invaden una vivienda deshabitada pues puedan adquirirla mediante un precio muy económico. Y bueno, pues escuchaba, ¿no?, la pregunta de la reportera, y que bueno, ¿qué va a pasar con los inmuebles que sean reclamados por sus dueños? Medio se enredó ahí el director del Infonavit, pero bueno, pues ha generado esta declaración, pues mucha polémica, porque dicen dónde queda el derecho justamente de los dueños de estas casas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Abandona Trump la cumbre del G7. El presidente Donald Trump abandonó ayer abruptamente la cumbre del G7, un día antes de su clausura, ante la escalada del conflicto armado entre Israel e Irán. Trump no se reunirá hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni con el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como lo tenía previsto. El republicano ordenó a su equipo de seguridad nacional reunirse en la sala de situación en la Casa Blanca, según Fox News. Previamente, Trump publicó en Truth Social un mensaje instando a los iraníes a evacuar Teherán sin especificar la razón. Además, tras cancelación de Trump, mantiene Sheinbaum agenda en G7. Se reunió con empresarios canadienses. Hoy se reunirá con líderes de Canadá, Alemania, India y la Unión Europea. En más información, alista Estados Unidos nuevos acuerdos en seguridad con México. El gobierno de Donald Trump anticipa crear nuevos acuerdos en materia de seguridad con México, adelantó el subsecretario de Estado Christopher Landau. Detalló que el encuentro con Claudia Sheinbaum fue para afinar detalles de la visita de Marco Rubio. En encuesta, balance del proceso electoral judicial, evalúa 52% bien o muy bien las elecciones del 1 de junio.
Reforma.
Deja Trump cumbre, pide evacuar Teherán. Regresa presidente a Estados Unidos tras firmar declaración del G7 que condena a Irán. También encontramos, si México nos disparara, en 4 segundos lo decapitamos. En medio de las tensiones en el Medio Oriente, incluyendo la respuesta de Irán a los ataques de Israel, el vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, Eric Trump, aseguró que si México hiciera lo mismo, Estados Unidos decapitaría al país en 4 segundos. En otra información, da Infonavit regalazo a invasores de casas. Por instrucción de la presidenta Sheinbaum, morosos e invasores de 145 mil viviendas no serán desalojados, sino que se implementará un programa para que adquieran el inmueble a un precio muy accesible, informó Octavio Romero Oropesa, director del Infonavit. Por último, a través de la operación limpieza, por medio de la cual la Secretaría de Economía está suspendiendo la inscripción de empresas en el programa IMEX, se revisarán las importaciones de muebles que no cumplan con las normas mexicanas y afecten la industria nacional.
El Universal.
Paga México 2,000 millones de pesos por médicos cubanos. Desde 2022 a la fecha ha gastado en traerlos de la isla, distribuirlos por el país y mantenerlos. El monto ha sido entregado en euros y pesos a empresas nacionales y cubanas. En otro tema, jornaleros abandonan ranchos en California, temen a la migra. Organizaciones piden protección para los trabajadores y evitar la pérdida de cosechas.
La jornada.
Trump deja cumbre del G7 por guerra entre Israel e Irán. La República Islámica jamás podrá poseer un arma nuclear, sella la declaratoria del cónclave. En otra información, Netanyahu plantea asesinar al ayatolá. El primer ministro israelí afirmó que matar al ayatolá Ali Khamenei pondría fin al conflicto y advirtió que eliminarán a los líderes iraníes uno a uno.
Milenio.
Trump llama a evacuar Teherán ya y abandona la cumbre del G7. La Casa Blanca informa que en la reunión salieron avances para frenar la crisis, aunque la declaración conjunta se carga contra Irán. La ofensiva israelí prosigue y hace blanco en la televisión estatal.
Excelsior.
Conflicto en Oriente Medio se impone a G7. También encontramos elección del Poder Judicial necesita correcciones mayores. Aunque celebró el Instituto Nacional Electoral validara la elección judicial del pasado 1 de junio, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que el proceso requiere de correcciones mayores que deberán realizarse para futuros procesos electorales en el Poder Judicial.
El Economista.
Trump deja la reunión del G7 y ordena evacuar Teherán de inmediato. Su regreso imprevisto a Estados Unidos genera alerta en el mundo. Además, mercados reflejan la incertidumbre geopolítica global. El retiro de Trump de la cumbre en Canadá dio inicio a un periodo de inestabilidad en los mercados electrónicos ayer.
La Razón.
Habrá justicia para clase media, baja y alta y certeza jurídica, promete Hugo Aguilar. Abogado indígena afirma en entrevista que no habrá oportunidad para corrupción ni arreglos en lo oscurito. Señala que el cargo no se lo debe a nadie. Llegué por los votos del pueblo, subrayó.
24 horas.
Trump deja G7 ante conflicto Irán-Israel. Sheinbaum continuará con su agenda en Canadá. En más información, INE valida elección de magistrados de disciplina y electorales. En votación de 6-5, como ocurrió con los ministros de la Corte, un grupo de consejeros señaló graves irregularidades en los comicios y votó en contra de su aprobación.
El Sol de México.
Trump abandona G7 por el Medio Oriente. No se reunirá con la presidenta de México ante la crisis que desató Israel al atacar Irán.
La Prensa.
Ahogados. El saldo de 8 horas de lluvia fue 46 encharcamientos en Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc. 45 árboles caídos y 2 cortocircuitos. Se prevén lluvias fuertes durante este martes.
La Crónica de Hoy.
Trump abandona la cumbre del G7, cancela reunión con Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Guerra Israel-Irán deja Trump G7 por crisis en Medio Oriente.
Esto.
Se siente espectacular. Así define Nicolás Larcamón su nombramiento como técnico de la máquina celeste.
RadioFórmula.com.mx.
Termina tregua para migrantes, reanudan redadas en granjas, hoteles y restaurantes de Estados Unidos.
Expansión.mx.
Empresas proveedoras exigen a Pemex pago de adeudos por 50 mil millones de pesos. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros señala que la falta de liquidez de sus afiliados está directamente relacionada con la caída en la actividad en campos petroleros.
Infobae.com.
Trump dijo que no busca un alto al fuego entre Israel e Irán, sino un verdadero final para el plan nuclear de Teherán.
ReporteIndigo.com.
SAT recauda más impuestos pese a incertidumbre económica, crece casi 9%.
Político.mx.
Alfonso Durazo rompe el silencio tras supuesta investigación de Estados Unidos. No muerdan todos los anzuelos que se les presenten, no hay nada de eso, ironizó el gobernador de Sonora sobre las presuntas acusaciones que pesan en su contra como sospechoso de terrorismo.
AgenciaEFE.com.
Donald Trump y Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, firmaron en el G7 el acuerdo comercial para reducir los aranceles. Además, el Pentágono firmó acuerdo por $200 millones con OpenAI para reforzar seguridad nacional.
Forbes.com.mx.
La organización Trump anunció el servicio de telefonía móvil Trump Mobile en el último esfuerzo de monetización de la presidencia.
El País.
Vamos a dar la cara, dijo Pedro Sánchez, ante el cerco de la corrupción.
The Washington Post.
Trump revierte postura y firma declaración del G7 criticando a Irán y respaldando el derecho de Israel a defenderse.
The New York Times.
Trump renueva su apoyo a Putin en medio de la ruptura con sus aliados. Inició sus comentarios en el G7 criticando la decisión de expulsar a Rusia después de la anexión de Crimea en 2014.
The Wall Street Journal.
Trump dice que quiere un fin real al conflicto entre Israel e Irán.
Financial Times.
Se prevé que los suministros mundiales de petróleo superen la demanda este año a pesar de la guerra en Medio Oriente. En la prensa de los estados, la crónica de Baja California. Atacan a militares. Una célula del crimen organizado atacó las instalaciones del ejército mexicano en el poblado La Rumorosa, con un saldo de 2 soldados heridos de gravedad. El Mañana de Reynosa, Tamaulipas. Indagan corrupción en Comapas. Secretaría de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas reveló que 4 servidores públicos de alto nivel son investigados por presuntas irregularidades administrativas. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel de Anda. Vámonos con la información en materia de municiones y concentraciones. Voy a mencionar que se encuentra afectada la circulación de Doctor Dolorosa a la altura de Niños Héroes, el bloque sur. Esto es por presencia de inconforme, esto dice las vías alternas que nos brinda el eje 2 sur. En materia de vialidad, asentamientos al curso con semáforos, ya registra el eje central de las Cárdenas. Usted que viene a la zona de Fray Servando 13 de Mier y se dirige hacia el eje 1 norte, condiciones similares, ya mantiene la avenida Paseo de la Reforma. Esto es desde el eje 2 norte ya hasta llegar a la avenida de los Insurgentes. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre el viaducto Miguel Alemán a partir del eje 1 poniente Cuauhtémoc y al llegar al eje central Lázaro Cárdenas, o bien si se desea continuar hacia la calzada de Tlalpan. Condiciones similares ya mantiene la calzada Ignacio Zaragoza, esto es desde el eje 7 sur de la Doya hasta llegar a J.C. Bonilla. También con circulación complicada en la avenida 608, procedentes de la avenida 402 y con dirección hacia el Secundrior, o bien si deseas continuar hacia la avenida Oceanía. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que cuando circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, solamente aplica palograma de fijación 1 y 2. La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a los amigos automovilistas a manejar con el máximo de precaución y a utilizar el cinturón de seguridad, ya que este en algún momento podría salvar la vida. Por lo menos, reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, definitivamente este tema de la suspensión de actividades del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de esta cumbre del G7 allá en Canadá, pues es una de las notas que pues están en las primeras planas de todos los diarios, no nada más nacionales, sino internacionales, y lo que pues está comentando, ¿no?, a través también de las redes sociales. Y bueno, pues para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación nuevamente a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, con el gusto de saludarte.
Gracias, doctora. Bueno, pues ¿qué es lo que está viendo o qué es lo que vio el presidente Donald Trump que decide abandonar esta cumbre allá en Canadá del grupo de los siete países más ricos del mundo. Y bueno, pues decía, ¿no?, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo que pues ha llevado al presidente Trump a regresar a Washington es que van a firmar un alto el fuego. Sin embargo, el propio Trump, cuando viajaba en el avión, cuando viajaba de Canadá a Washington, desmentía, decía, así lo dijo, ¿eh? No tiene ni idea de por qué estoy volviendo a Washington. Macron no tiene ni idea de por qué estoy volviendo a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más grande que eso. Y pues antes también el propio presidente Trump había pues hecho un llamado, ¿no?, a los habitantes de Teherán a evacuar la ciudad, doctora.
Sin duda, Juan Manuel, estamos en un momento sumamente complicado. A ver si el equipo de producción me puede ayudar, porque me estoy viendo con eco y me distraigo cuando me oigo a mí misma para poder contestarte. Sí.
A ver, ahí creo que ya le están moviendo. A ver si ya estamos, doctora, mejor.
Gracias, Juan Manuel. Ahora sí, ya. Por supuesto que la tensión en el Medio Oriente es la prioridad de la agenda para Washington. No pudiéramos pensar que la prioridad es la cumbre del G7, mucho menos la reunión bilateral que hoy iba a tener con la presidenta de México. Y al final del camino, cualquier decisión que se está tomando desde Tel Aviv pasa por Washington. Y no nada más se ha solicitado a los estadounidenses de todo Irán que abandonen el país, inclusive se ha hecho un llamado a través de la Embajada de Estados Unidos, desde Líbano, Jordania, en toda la región hay alerta máxima, hay suspensión absoluto de vuelos por todo el espacio aéreo, de todo Medio Oriente, y pues todo puede cambiar en cuestión de segundos. Y de hecho, justo ayer, algunos medios internacionales, Juan Manuel, decían: la cumbre no es la cumbre del G7, es la cumbre del G6 más Estados Unidos, porque Estados Unidos va en un sentido totalmente distinto a lo que buscan los seis países restantes respecto a las guerras, el cambio climático, inteligencia artificial, entre otros temas.
Doctora, el viernes que platicábamos también sobre este tema, pues a unas horas de que se había registrado el primer ataque por parte de Israel hacia Irán, pues también resaltábamos este deslinde, ¿no?, que hacía Marco Rubio. Decía, bueno, pues Israel ha tomado la decisión de manera unilateral, nosotros no estamos apoyando pues estos ataques. Sin embargo, ayer el propio Benjamín Netanyahu pues afirmaba, ¿no?, que los dirigentes israelíes están coordinados con Estados Unidos sobre los objetivos contra Irán, y ha trascendido justamente que pues los servicios de inteligencia y el propio ejército israelí, bueno, pues estarían con el objetivo de asesinar al ayatollah Ali Khamenei.
Así es, y se hablaba de que había sido justamente el presidente de Estados Unidos quien había vetado esa arriesgadísima jugada de asesinarlo. Y entonces es la pregunta aquí del siglo, ¿no, Juan Manuel? Si Donald Trump se quiere postrar ante el mundo como el gran pacificador, ¿qué es lo que entonces Benjamin Netanyahu está hablándole al oído para alentarlo a que no nada más cobije a Israel ante esta decisión, sino que inclusive quiere que Estados Unidos se involucre de manera mucho más directa en esta guerra? Ya veíamos cómo desde Irak una base militar de Estados Unidos había logrado derribar misiles que estaban dirigidos a la embajada de Estados Unidos en Teherán. Entonces, esto está atizando los ánimos profundamente. Ya de por sí me parece un terrible error tomar la decisión de atacar Israel a Irán, y si además quieren arrastrar a Estados Unidos, pues estaríamos repitiendo lo que la historia nos ha mostrado de las profundas decisiones erróneas de expresidentes de Estados Unidos, desde Libia hasta Irak y Afganistán. Así que Medio Oriente hoy se encuentra en una ebullición total, pero me parece que el presidente de Estados Unidos tiene que tener la cabeza fría para tomar decisiones asertivas, algo que no es precisamente lo más característico, sí, en el inquilino de la Casa Blanca. Siempre actúa, escribe, reacciona de manera visceral, y yo esperaría que los asesores del Pentágono le hagan visualizar el riesgo que implicaría cualquier movimiento en falso.
A ver, estamos platicando con la doctora Aribel Contreras. Doctora, estaba revisando los periódicos internacionales, concretamente, bueno, pues los de Europa, y en algunos se menciona, de hecho, que en respuesta a estas tensiones que se registran allá en el Medio Oriente, el Pentágono ya ha reforzado su presencia militar tanto en el Mediterráneo como en Oriente Medio. Y dice, bueno, pues que entre el domingo y el lunes ha enviado aviones caza adicionales y al menos un portaaviones que se encontraba en aguas del sudeste asiático. Y bueno, pues esto definitivamente está generando muchísimo más tensión en la región, doctora.
Por supuesto, siempre que hay movimientos militares se encienden las alarmas alrededor del mundo. Lo veíamos desde el año 2021 con el movimiento de tropas rusas hacia la frontera de Ucrania, donde teníamos la claridad de que eso no eran buenas noticias. Hoy, ante estos movimientos estratégicos por cielo, mar y tierra de las bases militares de Estados Unidos en todo Medio Oriente, que es donde trae una gran carga de elementos militares y también de equipo, pues no son buenas noticias. De ahí la relevancia y el mensaje tan potente que se mandó el día sábado en este desfile celebrando el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos por las principales calles de Washington, era justo un mensaje a Irán de demostrar un poquito de la gran capacidad militar que tiene Estados Unidos y al final del camino creo yo que día a día todo puede suceder. Estamos ya prácticamente en el quinto día de estos ataques de fuego cruzado y la verdad es de que lo que menos vemos es un escenario de cese al fuego, de mediación o de posible negociación. Al contrario, estamos viendo simple y sencillamente que el fuego se atiza, de que este tipo de movimientos de Donald Trump de haberse retirado de Canadá pues es un mensaje muy claro hacia el mundo. ¿En dónde está la prioridad de Washington? Sí. Que no es en Canadá, sino en Medio Oriente.
Pues definitivamente las siguientes horas serán cruciales para saber no a qué se refiere o a qué se refería el presidente Donald Trump cuando dijo, pues no regreso a Washington a firmar un alto el fuego. Esto es algo mucho más grande. Pues lo sabremos en las próximas horas. Doctora, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Agradecida yo siempre, Juan Manuel. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Otro para usted, la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Y fíjese, la incertidumbre y el pánico pues están apoderando de miles de civiles iraníes luego de que en las últimas horas el presidente Donald Trump pues les instó a abandonar Teherán, y ante esta situación pues miles de iraníes han pues abandonado la ciudad. Ahí hay algunas imágenes que están circulando a través de los medios internacionales en donde se ven pues largas filas de vehículos que han colapsado pues las autopistas, repito, en un afán por abandonar la capital de Irán después de este llamado que les hace el presidente Donald Trump a que evacúen la ciudad. Decíamos, bueno, pues serán horas cruciales y en las siguientes horas o los siguientes días sabremos a lo que se refería el inquilino de la Casa Blanca. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues resulta que la máquina del Cruz Azul, bueno, pues anuncia la contratación del argentino Nicolás Larcamón como su director técnico para el torneo Apertura que inicia el próximo mes de julio. Tengo entendido que estará o firmó el contrato por 2 temporadas. Te saludo, mi querido Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días, así es. Cruz Azul presentó de manera oficial a Nicolás Larcamón como su nuevo estratega de cara a la apertura 2025 de la Liga MX. Recordar que la máquina pagó la cláusula de rescisión a Necaxa por $3 millones y que en su trayectoria en el fútbol mexicano por parte del argentino ya estuvo en equipos como Puebla, León, además de los Rayos, y en los tres lo ha hecho muy bien. Vamos a escuchar las palabras del argentino.
Es un proyecto que siento que se emparenta en la búsqueda deportiva con un montón de perfil de juego sobre lo que uno pretende desarrollar. La realidad es que ya vienen siendo tres torneos en los que Cruz Azul expresa algo que me identifica mucho, una identidad clara en la que siento que mis equipos también tienen, están emparentados a pretensiones desde el juego. Es un equipo muy grande, es el desafío más grande de mi carrera. De Necaxa es todo agradecimiento. La verdad que fue un cambio que se dio de una manera totalmente armónica. Bueno, los comunicados lo reflejan. La verdad que éramos tres partes de las cuales Cruz Azul tenía el interés de que yo asuma al frente del equipo, yo tenía el deseo de asumir al frente del equipo y Necaxa también entendió y encontró una forma que también sea una parte beneficiada, y la verdad que estoy muy agradecido con la directiva de Necaxa, principalmente por la manera en que todo procedió.
Parte de lo que comentó Nicolás Larcamón, quien firmó un contrato por 2 años con Cruz Azul, como bien destacas, Juan, y estará comenzando a trabajar con el primer equipo a partir del día de mañana. Jugadores como Jorge Sánchez, Eric Lira, Charlie Rodríguez, además de Ángel Sepúlveda, están concentrados con la selección mexicana. Y continuando hablando de la Liga MX, se dieron a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro, que es el reconocimiento a lo mejor del torneo Apertura y Clausura, en este caso Apertura 2024 y Clausura 2025. Como mejor portero están Luis Ángel Malagón de América y Kevin Mier de Cruz Azul. Como defensa lateral del año fueron nominados Jesús Gallardo de Toluca y Rodolfo Rotondi de Cruz Azul. Como defensas centrales se encuentran Joaquín Pereira de Tigres y Willy Ardita de Cruz Azul. En la posición de medio defensivo estarán peleando Eric Lira de Cruz Azul y Agustín Palavecino de Necaxa. En la media ofensiva del año se encuentran Sergio Canales de Monterrey y Alexis Vega de Toluca, y como delantero del año se encuentran Henry Martín de América y Paulinho de Toluca. Como novato del año compiten Gilberto Mora de Xolos y Hugo Cambero de Chivas. El título por el técnico del año lo están peleando André Jardine de América y Antonio El Turco Mohamed del equipo del Toluca. Los aficionados podrán votar a través de la plataforma de la Liga MX, a través justamente de esta página, hasta el 2 de julio, mientras que la ceremonia de los ganadores se estará llevando a cabo el 6 de julio en la Unión Americana. Y en el tema del Mundial de Clubes, Chelsea venció 2-0 a Los Ángeles FC. Justamente el equipo norteamericano está ocupando la plaza que dejó el León por el tema de la multipropiedad. Un gran número de aficionados de la Fiera ya habían comprado su boleto, y esto fue lo que comentaron para Fórmula Deportes.
Es correcto, desde León estuvimos ahí en Miami viendo la inauguración con Messi, y bueno, estábamos ilusionados de ver a nuestro equipo, pero bueno, acá andamos.
Estamos tristes, pero estamos apoyando a la Fiera a la distancia, y bueno, el América no debería estar triste porque nunca mereció participar incluso en esta competición, ¿no? Entonces yo creo que es algo merecido. Esperemos se resuelva y esperemos ya no vuelva a ocurrir en futuras ocasiones.
Es muy triste para los aficionados querer venir a ver a tu equipo y no que no esté apoyando.
Parte de lo que comentaron los aficionados de León, Juan, que ya habían comprado un boleto porque se supone que su equipo iba a estar compitiendo, y a final de cuentas le terminaron quitando ese lugar.
Pues sí, muy molestos, ¿no? Muy molestos porque, bueno, pues su equipo no fue admitido para participar en este Mundial de Clubes, mi querido Beto. Oye, ¿y cómo va la actividad de la Copa Oro?
Destacar que el día de ayer Guatemala venció 1-0 a Jamaica, gran resultado para el equipo que dirige Luis Fernando Tena. Oscar Santis marcó al minuto 32 después de una buena jugada colectiva, y Panamá terminó goleando 5-2 a la selección de Guadalupe. Continuando un poco del tema del Mundial de Clubes, destacar que Boca Juniors empató a 2 como en Pica, fue un partido de muchas faltas, 13 del conjunto argentino, 8 del equipo portugués. Al silbante mexicano Arturo Ramos no le tembló la mano y terminó marcando un par de penales, incluso expulsó a 3 jugadores, 2 de los Xeneizes y 1 de las Águilas. Flamengo venció 2-0 al Tunis, y en lo más destacado del día de hoy, señalar que el Fluminense estará enfrentando al Borussia Dortmund a las 10 de la mañana. River Plate hace lo propio con Uruguay Reds a la 1 de la tarde. Mientras tanto, Monterrey estará midiéndose con el Inter de Milán a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Y esto fue lo que comentó Sergio Ramos previo al partido.
Y bueno, yo creo que la ilusión, ¿no?, es lo que me mantiene, ¿no?, me sigue manteniendo con esa motivación diaria, ¿no? El día que me levante y me cueste, ¿no?, porque sí que es verdad que conforme vas cumpliendo años, que son ya unos cuantos, pues ir al gimnasio, cuidarte la alimentación, quitarle tiempo a tu familia, cada vez te va costando más, pero bueno, el fútbol te premia después con esos trofeos, con este tipo de torneos, y es eso, ¿no?, lo que me ha mantenido la llama viva de la ilusión, porque bueno, nunca sabes, ¿no?, lo que puedes pasar, pero ahora quiero seguir aprovechando estos últimos años de lo que me queda de fútbol.
Parte de lo que comentó Sergio Ramos, futbolista de Monterrey, previo a su duelo ante el Inter de Milán el día de hoy. Y en actividad de la NBA, el Thunder de Oklahoma venció 120-109 a los Pacers de Indiana, con esto como locales. Jalen Williams marcó 40 puntos, puso 4 asistencias y dio 6 rebotes en el triunfo de su equipo, que pone la serie final 13-2 a su favor sobre Indiana. Y ahora el sexto juego se disputará en Indianápolis el día jueves a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Con el tema del tenis, el mexicano Santiago González conquistó el título de la categoría de dobles en el Abierto de Stuttgart en conjunto con su compañero, el estadounidense Austin Krejcik. Dicha dupla terminó derrotando en la gran final a los norteamericanos Rahim Ram, además de Alex Mitchelson, por doble 6-4. Cabe mencionar que es el segundo título de la temporada para el veracruzano después de ganar en Chapultepec hace algunas semanas, y ahora su próximo compromiso es el Challenger de Nottingham. En la Fórmula 1, señalar que el piloto George Russell de Mercedes ha causado mucho interés en Aston Martin para la temporada de 2026, de acuerdo con información de Motorsport. Cabe mencionar que el británico finaliza contrato con su escudería a finales de este año y no descarta negociar con algún otro equipo, Juan.
Así es, sí, efectivamente estaba viendo eso, ¿no?, que es, pues están muy interesados, ¿no?, en llevarse a George Russell, los de Aston Martin, para la temporada 2026. ¿Se le acaba el contrato con Mercedes o qué?
Sí, se le acaba el contrato con Mercedes justamente a finales de año, y habrá que destacar que en lo que va de temporada ha conseguido 5 podios en 10 carreras, que se divide en 13 terceros lugares, un segundo lugar y una victoria, que en este caso fue el pasado fin de semana en el Gran Premio de Canadá. Sí. Y así también habrá que destacar que va a cuarto lugar en la clasificación general con 136 puntos.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Rápidamente, un servicio social, están solicitando donadores de sangre O negativo, pues para la paciente Paulina López Gutiérrez, que está en el Hospital Ángeles de Morelia, está en terapia intensiva. Repito, donadores de sangre O negativo para la paciente en terapia intensiva Paulina López Gutiérrez, que está en el Hospital Ángeles de Morelia. Y vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvans.
Nestlé México reveló que el 93% de sus empaques son producidos con tecnología para ser reciclados. La compañía suiza señaló que la estrategia forma parte de su plan de economía circular de los plásticos. Asimismo, indicó que busca llegar al 95% de reciclabilidad en sus productos. WhatsApp anunció que comenzará a monetizar de forma no intrusiva para sus usuarios en la plataforma. La red social señaló que la monetización no intervendrá ni pondrá en riesgo las conversaciones de forma privada, que considera su principal característica, por lo que detalló que permitirá a empresas incrementar sus audiencias con contenido en la aplicación. Audi México acordó con su sindicato el incremento salarial del 5.3% a sus agremiados. La automotriz alemana señaló que el acuerdo tiene un impacto significativo en la estabilidad y bienestar laboral de la compañía. Renault anunció que su director general, Luca de Meo, renunció a su cargo. La armadora francesa señaló que su salida podría ser para asumir el liderato de la marca de lujo Kering, dando un giro a su carrera. Por otro lado, informó que dejará sus funciones a partir de esta semana. IWSR estimó que la cerveza sin alcohol podría posicionarse como la segunda categoría más importante en el ramo cervecero mundial en el 2025. La firma de análisis proyectó que el producto sin alcohol puede crecer en 8% anual hasta el 2029. Novo Nordisk firmó con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán un acuerdo de colaboración para desarrollar estudios clínicos. La farmacéutica informó que con la alianza busca ofrecer a sus clientes un acceso temprano a terapias innovadoras. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.